la bienvenida al doctor Marcos Con Gallardo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por venir.
Muy buenas tardes para vos, Carlos, para la mesa, Euclides, Juan, y acá el compañero, el doctor
Martínez Simón.
Martínez Simón, de la emoción acá de estar todos juntos, al viejo amigo realmente, y debo decirlo también, ¿verdad? Brillante carrera, merecedor de este lugar en la terna, al igual que la mayoría o casi todos, digamos, los que estamos en la terna. Y cuando pensé en la mayoría de los que conformamos este grupo de entre 10, 15 personas, que yo creo que es un buen cuerpo de abogados, juristas que pueden llegar a la Corte Suprema. La verdad que el Consejo de la Magistratura hizo una labor muy intensa, muy apropiada. Tal vez hay algunos temas que todavía podemos mejorar, pero se dio un salto de calidad muy importante. Y me gustaría terminar este saludo a toda Radio Monumental diciendo también que el presidente de la República cumplió lo prometido en el sentido de que no dio ningún tipo de instrucciones al Consejo de la Magistratura. Este solo dato político hizo que la calidad de las ternas escogidas finalmente tuvieran un salto muy importante.
Saludamos también al doctor Alberto Martínez Simón. Doctor, un gusto, ¿cómo le va?
Gracias, Carlos, realmente un placer estar en el programa. El doctor Euclides Acevedo, a Juan, a querido Marcos Com, y un saludo a la audiencia, muy contento de volver a estar acá.
Nosotros completamos esta semana con los 6 integrantes de la terna.
Sí.
Porque el lunes tuvimos a 2, el miércoles tuvimos a 2. Y
hoy cerramos.
Y hoy cerramos. ¿Está Estela, verdad? ¿O no? Bueno, en un ratito. No, lo que quería decir es esto. Yo le decía a algunos de ellos, las preguntas pues son casi las mismas a cada uno de los candidatos, y hoy ya estamos en un escenario político.
Sí, señor.
En donde el voto o las decisiones de las bancadas van a decidir quién va a llegar a ser ministro de la Corte. Muy pocas veces se llegó a una instancia de este tipo donde hasta el que fuere elegido va a estar bien. No es que se pone en duda, parece que hay una especie de
consenso.
De consenso con relación a los seis. A lo mejor algunos estarán mucho mejor, ¿verdad? O demostrarán su capacidad mejor cuando tengan la posibilidad de estar en la Corte Suprema. Pero se llegó a esta instancia por varias razones, creo que de esta manera. Y decía yo el otro día en la televisión el miércoles, cuando se presentó la terna para Fiscal General del Estado, un manto de duda, de sospechas, de crítica, de cuestionamiento, de injerencia, de todo lo que se pueda decir. Entonces hasta el que está mejor preparado, yo estoy supongo que le afecta, porque le dice a la pucha, nadie cree que esta sea una terna elegida en base a lo que tiene que ser. Y vos sabés, doctor, lo que fue esa...
Perfectamente, sí. Por eso es que rescato lo que dice el doctor Con, que es un conocedor del derecho, a profundidad, al no haber presión presidencial, el Consejo se manejó como lo que tiene que manejarse siempre, por las reglas de la idoneidad. Porque yo sé muy bien que se estaba inaugurando una comisaría, y un miembro del Consejo de la Magistratura le dice, le llama, presidente, ¿qué vamos a hacer? Emoí peoníabe, emoí acuñabe a quiñónebe, pecha. Así fue. Entonces se fue
naturalizando,
al desgaire, todo aquello que efectivamente se intentó con la presidencia de Riera, de tener reglas claras, de hacer audiencias públicas, etcétera, etcétera. Al no existir la presión a la que hace alusión mi amigo el doctor Com, obviamente salió esto que permite que la ciudadanía diga, puta, va a ser difícil elegir, porque lo se idea y ya pute eso hoy, güey. Pero en el buen sentido del término. Y ya pute un recuere, los 6. ¿Entendés? Y eso hace bien al proceso de institucionalización de la República.
Doctor Marcos Con Gallardo, dos miembros pueden cambiar una Corte Suprema de Justicia. Dos nuevos miembros, digo.
Sí, dos miembros no creo, es imposible técnicamente, no hay mayoría, se necesita mínimamente en un cuerpo colegiado de 9, 5 personas que tengan de alguna manera un ideal común, un ideal de fortalecer el Estado de Derecho a través de dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Pero, claro, uno solo puede hacer algunas diferencias. Como decía una compañera también internada, desde la gestión propia del despacho, desde su caminar, andar por los pasillos de tribunales, desde la convocatoria que pueda tener en la sala que le toque en suerte, claro que pueden haber diferencias sustantivas, porque evidentemente muchos de nuestros problemas pasan no por una cuestión inclusive de hombres, de nombres, sino de una gestión que en esta altura de los tiempos ya resulta insuficiente. Habría que mejorar los sistemas de gestión, en lo cual creo que el doctor acá que me acompaña, Alberto Martínez Simón, es una autoridad en la materia, ¿verdad? Porque está siendo en este momento responsable de una revolución informática en el Poder Judicial. Me toca a mí decirlo, no tengo problema para que no tenga el pudor falso al decirlo posteriormente o explicarnos mejor en qué va a consistir esta revolución informática, ¿verdad? Me parece a mí que estas son algunas cuestiones básicas. Y hay otra cosa. Yo, como republicano convencido, no comparto esto de que los funcionarios, no importa cuál sea la denominación que tengan, tengan demasiado tiempo en su andar administrativo. Yo creo que se debería o deberían contar los altos magistrados de la República con un plazo, lo ideal sería de 10 años, pero con un plazo al menos de 5 años y ser ratificado por la voluntad popular a través del Congreso. No hay que tener miedo a esta ratificación de la voluntad popular, porque finalmente la República Romana ya lo entendía así. Tenía magistraturas de un año que se podían prolongar en el tiempo, pero previa ratificación popular, previa ratificación de los señores ciudadanos, ¿verdad? Me preocupa esa interpretación de llevarlo a sine die los mandatos, ya que toda extensión de mandatos sine die, bueno, importan posiblemente en caer en la corrupción. Es más fácil caer en la corrupción.
Corrompe más fácilmente.
El poder corrompe. Quiero entender, doctor Martínez, que coincide en gran parte con lo que dice Marcos con Gallardo, el doctor, con relación a que dos hombres o dos nuevos miembros difícilmente cambien todo lo que es la Corte Suprema de Justicia. Pero por algo que se empieza o se avanza.
Sí, ahora tenemos accidentalmente dos concursos. Uno en ciernes, sí. Todavía, ayer se cerró el plazo para la presentación de candidaturas. Tengo entendido se presentaron 44, los seis ternados estamos en ese concurso nuevamente. Es decir, hay un tercer concurso en progreso. En diciembre tenemos pensado, o sea, se tiene previsto que se llame un cuarto concurso para el cargo del doctor Torres Kinzer, que llega al límite de edad en el mes de abril. O sea, tendremos unos cuatro concursos de acá a los próximos meses. Uh-huh. En total ya se podría ir acercando al número que está hablando Marcos. Yo coincido totalmente con él en el sentido que se necesita una mayoría para que realmente las decisiones de política judicial se canalicen hacia un ámbito, y también lo que venimos hablando siempre, es decir, aquello de que la corrupción es una escala que va subiendo hacia la cúspide y se ramifica en la medida de las necesidades, porque hay que entender que el Poder Judicial está controlado por un órgano extrapoder como el jurado, y el juez que se corrompe normalmente tiene protecciones dentro y fuera del sistema. Cuando nosotros descabezamos el sistema y ponemos personas que no consientan en esos actos de corrupción, automáticamente como que la tropa se alinea debajo y empiezan a por lo menos a portarse mejor, a no ser tan transversales los actos de corrupción. Y por eso coincido con Marcos cuando él dice, cuando nos habla de una mayoría necesaria, aunque con dos nuevas personas que van a entrar ahora, ya se pueden empezar a ver algunos cambios, por lo menos en los gabinetes que ellos van a ir presidiendo, es decir, van a formar parte forzosamente de los gabinetes civiles y penales de la Corte, y ahí va el gerenciamiento de cada uno de esos gabinetes, es absolutamente autónomo de los demás, aunque conformen salas, pero para las grandes tomas de decisiones políticas de la Corte Suprema se precisa de esa mayoría de la cual hablaba Marco.
¿Y cuál es su postura respecto de que los miembros de la Corte Suprema sean inamovibles hasta los 75 años? Porque hay unas voces crecientes que están pidiendo debatir por lo menos ese tema. Es lo que yo percibo, están hablando del modelo uruguayo, que es justamente creo que de 10 años, como planteó acá el doctor. ¿Cuál es su postura sobre el punto?
Bueno, yo tengo una postura diversa a la de Marcos. Yo sostengo hace mucho tiempo, mucho antes de concursar, que el ministro de Corte, en la conformación actual de la Constitución, una lectura objetiva que traté de hacer siempre, se le aplica el artículo 261, que habla de la inamovilidad del ministro del momento del nombramiento. No lo dice expresamente, pero dice, cesará en el cargo al cumplir los 75 años o cuando se removió por juicio político. Comparto con Marco la idea también de que probablemente la perpetuación de una persona tienda a la aparición de ciertas corruptelas, dependerá mucho de la persona también que sea así, pero por otra parte tiene grandes ventajas, es decir, una persona que tenga realmente una planta moral fuerte, una persona a la cual no se la pueda mover desde ese punto de vista, adquiere mucha tranquilidad en el cargo y mucha independencia. Imagínense que los ministros de corte están jugando los casos más, por llamarlo de una forma, más difíciles, más candentes, aquellos donde se tocan realmente intereses no solamente económicos sino políticos. Entonces, que no estén en el juego, en el vaivén de poder ser sacados simplemente a los 5 años por fenecimiento de mandato y por la no renovación de la clase política, es también una ventaja republicana a considerar. Yo coincido en un todo con Marco en el sentido de que esta magistratura debería tener un plazo, no de 5 años, el plazo de 5 años me parece institucionalmente muy corto, es un como si decimos un tesapirí, o sea, un cerrar y abrir de ojos ya se termina a los 5 años, pero podríamos prolongarlo a 10 en una próxima reforma constitucional. Y algo que a mí me cuadra perfectamente es que independientemente que Marco y yo entremos en este o en algún próximo concurso, de acá a un breve tiempo vamos a estar cambiando la Constitución y todos los proyectos de cambio de Constitución hablan del cambio en la Corte Suprema y el cambio en el Poder Judicial. Es decir, van a reglamentar muy, muy claramente la manera en que los ministros son nombrados y la manera en que los ministros son removidos y la manera y cuánto tiempo duran esos ministros. Y yo creo que hay un consenso, me gusta lo que decía Juan con respecto al modelo uruguayo, de un plazo de 10 años. Yo creo que un plazo de 10 años para una persona que tiene, antes de entrar clara la película de qué quiere hacer, es un plazo suficiente para que entre y organice esas acciones que quiere organizar y dispararlas durante esos 10 años de modo tal que a los 10 años se puedan producir.
No sabía que no entendí, o yo no entendí lo de la terna para el otro candidato, para reemplazar al otro candidato.
El doctor Blanco.
¿Ustedes también forman parte de...?
Nosotros nos presentamos al concurso, se cerró ayer con 44 candidatos.
O sea, pero están en concurso.
Claro, claro, claro.
Para este caso son electos para las ternas.
No, ahora hay dos ternas.
Sí, dos ternas.
Edictos 3 y 10.
Sí.
El edicto 13, que es el doctor Blanco, el ministro Blanco, se cerró ayer el concurso. ¿Ayer o antes de ayer?
Ayer participaron también.
Participamos los 6 ternados.
Participan otra vez.
Claro, claro. Pueden
volver. Vamos a ver si no entran en esta oportunidad. Si están compitiendo para la próxima.
A mí me o sea, pueden poner en terna.
No es una condición. Ya participaste ahora, no podés participar después. No.
Yo tengo entendido que si nuestra terna no está decidida al momento que se arme la otra terna, probablemente el consejo no nos meta en la próxima terna. Pero si se elige en breve tiempo, digamos como que estamos liberados para concursar en el próximo, en la próxima terna.
Sí, correcto.
Doctor Acevedo. No, que yo digo que ya rindieron, porque van a volver a rendir. Ya el Consejo de la Magistratura tiene un diagnóstico del perfil jurídico y moral.
Pero si en el otro grupo, doctor, aparecen...
Pedí por la bota, amigo, puede ser que aparezca, sí. Pero no hay mucho
morro marino. Pero no hace falta rendir lo que dice.
No hace falta que aparezcan otros morros marinos. O sea, yo soy el único pelotudo que a lo mejor en la tercera vez me vuelvo a presentar en el Consejo de la Magistratura, teniendo la certeza de que haya habido un psicoanálisis llenando entre ellos, ¿verdad? Pero... eso
tres,
es aparte.
Tres son los candidatos nuevos que se presentaron a este grupo de 44... postulantes al cargo del doctor Sindulfo Blanco. Así como lo dice correctamente el doctor Simón Martínez Simón, este proceso ya técnicamente se está iniciando, el del doctor, repito, Sindulfo Blanco, mientras que las otras dos ternas técnicamente están concluyendo el 27 próximo, el 27 de septiembre próximo posiblemente, se daría, según lo que escuché hoy, porque los tiempos nos dan, el miércoles recién va a ser, martes y miércoles que viene, las audiencias públicas, por tanto los tiempos no dan para realizar de inmediato la elección de las dos ternas que están en este momento en pugna. Sería el día 27, de inmediato, y eso liberaría a todos los que, digamos, ingresamos, no ingresamos, mejor dicho, a formar parte de ese nuevo concurso.
Con esto, me imagino lo que es todo el Poder Judicial y toda la Corte Suprema de Justicia. O nobleza obliga a decir que estamos convencidos y seguros que hay magistrados espectaculares, con una capacidad y una dedicación, una honestidad tremenda. Pero al mismo tiempo hay que decir que uno se va enterando y conociendo situaciones que realmente uno lamenta. ¿Qué es eso? ¿Hay perro ahora acá?
Sí, ahí se escuchan unos ladridos, es parte de la artística.
Sí, escuchan,
pero parece que está acá al lado. No, nadie trajo el perrito.
En la calle.
No, calculo que debe ser, el canal.
No, no sé si tuviste ocasión de escucharlo de la fiscal Irma Llano, en donde dice que la investigación se centra hoy en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, lo dijimos al principio, Carlos, ese tema, e incluso yo había comentado acá que desde abogados que te decían que ese expediente, por lo menos de Barakat, estaba cajoneado por un ministro de la Corte, ¿verdad? Y hablamos inclusive con el secretario de aquella vez, de la sala...
Alejandrino Cuevas.
Que hoy es juez. Alejandrino Cuevas, que en ese momento dirigía esa dependencia. Y bueno, hay mucho por explicar con ese tema, pero yo creo que es nada más otra prueba más de la situación de esta Corte Suprema de Justicia, que creo que ya no da más. O sea, estamos hablando que estaban cajoneando la pérdida de nacionalidad de una persona considerada terrorista internacional, se imaginan ustedes, ¿verdad? No estaban guardando la pérdida de nacionalidad de un Nobel de la Paz
o de un, ¿verdad?, futbolista,
claro,
para jugar
un Nobel de la Paz para protegerlo, no sé, ¿verdad? Pero
que tampoco no está bien, ¿verdad? Sí. Pero de todos modos estamos hablando de dos casos. Y última, sí, primero se publica el caso Barakat y después última hora publica el caso Fayad. Y en el caso Fayad nunca se hizo ni se redactó la comunicación.
Claro. Claro.
Y en el otro caso, nunca llegó a la policía.
Totalmente.
La pregunta, lo que quería preguntar a nuestro invitado, no hay que desaprovechar esta oportunidad.
Yo sé que, en cierta manera, un poco voy a repetir la pregunta que ya hicieron los compañeros en general, pero yo sé que cuando se habla de cómo... yo lo que les quiero preguntar a ustedes de manera urgente, en caso que sean electos ministros de la Corte, ¿qué es lo primero que ustedes harían para salvar a la justicia de la situación en la que está hoy? ¿Qué es lo primero que usted haría, doctor Martínez?
Una vez tomado posesión del cargo, yo tengo unos cuantos proyectos en carpeta, puntualmente. Parece que tu pregunta es así, tipo, apaguemos un incendio.
Exactamente,
¿verdad?
¿Qué es lo primero? La Corte es como un cuerpo canceroso. O sea, ¿qué es lo primero que usted va a hacer para evitar que muera la justicia?
Y yo creo que pasan por dos cuestiones, Estela. Una es, como decíamos hace un rato, una nueva integración de la Corte permea hacia abajo una imagen de transparencia y de credibilidad. Y yo creo que muchas personas que conforman parte del organismo, que probablemente hoy, y suscribo lo que decía don Carlos hace un rato, la mayoría de los jueces son personas decentes y dedicadas a su trabajo y a vivir de su sueldo, pero hay evidentemente personas que no honran el cargo. Yo creo que una conformación de la Corte que no permita que no permita actos de corrupción y que transmita esa imagen de transparencia va a hacer que muchas personas guarden una prudencia mayor al momento de realizar ese trabajo. Los proyectos realmente tienen que ser siempre a mediano plazo, es decir, hoy en día estamos, como bien señalaste, en una situación probablemente extrema donde se tenga que tomar alguna medida. Hay casos muy evidentes de corrupción. Y yo tengo clara la película de que esas personas tienen que ser probablemente desafectadas del cargo. ¿Cómo hacerlo? La gran pregunta es cómo hacerlo. Y a mí me da la impresión de que si tenemos la conciencia clara y la evidencia de que hubo algún manejo turbio en algún proceso, hay que investigarle al juez, no solamente en la cuestión del manejo turbio, sino en toda su gestión, y ver si esa persona... No es conveniente separarla del cargo, por lo menos usando algún otro elemento de juzgamiento que no sea precisamente encontrar la evidencia inequívoca del acto de corrupción puntual, obrando a verdad sabida. Es decir, acá en Paraguay nos conocemos todos. Nos conocemos todos, sabemos todos quién es buen juez, quién es mal juez, quién está en las cuestiones turbias, quiénes no están, etcétera. Entonces, si tenemos la idea clara de quiénes tienen que ser separados del cargo, podríamos aplicar algunas medidas como para, por otros motivos, separarle a esa persona del cargo cuando tenemos la constancia inequívoca de que esa persona no honró el cargo. Pero los planes de mejora sustancial del Poder Judicial no tienen que pasar simplemente por un cambio de personas, tienen que pasar por un cambio de estructuras. Y en ese sentido yo tengo claras dos ideas. Una la había hecho mención Marcos hace un rato cuando hablábamos de la transparencia de los procesos que da el expediente electrónico. Es un proceso que hoy estamos llevando adelante con mucho esfuerzo, porque realmente no tenemos rubros ni materiales en la medida de las necesidades. Yo en eso sí tengo que rescatar el esfuerzo que hoy la Corte Suprema, a la cual siempre se le pega tantos palos, pero hay que rescatar hoy el esfuerzo que la Corte Suprema actual está haciendo para dotarnos de los mecanismos y de las herramientas necesarias para poder digitalizar la justicia, y esto sí va a traer transparencia. Mucho se piensa que, bueno, vamos a dejar los papeles para tener formas más cómodas de litigar o formas más rápidas de litigar. No solamente eso, el hecho de que el justiciable pueda acceder a su expediente desde su casa, desde su teléfono, le da transparencia al proceso, porque hoy día necesitamos intermediarios para que el justiciable llegue a saber qué está pasando en su expediente. Esa es una medida muy eficaz para luchar en contra de la falta de credibilidad de la justicia, porque el justiciable ahí ve de propia fuente qué está pasando en su expediente. Y después algo que sí me parece a mediano plazo y que hay que hablarlo muy claramente con la clase política, que es el tema de la autarquía real del Poder Judicial. Uh-huh. Hoy día tenemos una autarquía formal declarada en la Constitución, en donde nos dicen ustedes van a recibir el 3% del presupuesto general de gastos, y el presupuesto general de gastos, cuando recibe las cuentas del Poder Judicial, el Poder Legislativo toca esas cuentas tal cual se tratará de un ministerio del Poder Ejecutivo. Y eso no debe pasar así. O sea, si el Poder Judicial remite hasta un 3% del presupuesto general de gastos, el Poder Legislativo debería aprobar eso a libro cerrado, porque la política judicial está ahí. Uh-huh. Es decir, la política como idea vaga, filosófica, que no se plasme en una ejecución presupuestaria planeada en un año institucional, es una política que se queda solamente en el pensamiento mágico. Nosotros necesitamos esa previsión presupuestaria respetando los parámetros que pone la Corte, y pasar también a un segundo paso que es igual de importante, que es el tema del plan financiero del Ministerio de Hacienda. Una vez que el Poder Legislativo nos previeron los fondos, que esos fondos sean destinados al Poder Judicial es otro calvario, en donde nuevamente el Poder Judicial pasa por un segundo brete, en el cual hay que ir a negociar con el Ministerio de Hacienda que nos provean los rubros que el Parlamento ya nos previó. Entonces, esas son cuestiones que hay que hablarlas claramente con la clase política, mirando a la ciudadanía, decirle, si ustedes quieren una justicia independiente, apoyen la idea de que el Poder Judicial sea realmente autárquico, es decir, que recibamos el cúmulo de dinero que dentro del presupuesto nos corresponda y que nosotros podamos administrar ese dinero de acuerdo a la política judicial que está implementada en la Corte Suprema.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo?
Bueno, para mí, Estela, pasa por algunas cuestiones puntuales, como ya hablé también esta misma tarde. Y para no alargarlas, por lo menos quiero citarlas, ¿verdad? Que me parece el control de la gestión interna hoy en día tiene muchos problemas, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, estoy pensando en todo el Poder Judicial, ¿verdad? Sean juzgados de Asunción y peor aún algunos del interior de la República. La transparencia de las audiencias, no solamente de la Corte Suprema, sino, como repito, también de tribunales de segunda instancia. Así, a la usanza de lo que hoy vimos públicamente en la televisión, una audiencia donde se planteaba la posibilidad de aplicación de medidas alternativas al señor diputado, ¿no? Entonces, todo esto, y el control de la corrupción, o sea, un mejor método de control de la corrupción interna. Y eso pasa por saludarle a la Contraloría General de la República, decirle, hola, acá estamos, hay demasiado que hacer en ese campo con la Contraloría. Son tres campos que deberíamos de realizarlos de inmediato. Reforma de del control de la gestión. Quiero avanzar un poco más sobre el control de la transparencia. Esto implica realmente una cuestión para mí hasta revolucionaria, pero natural. En toda república hay república si hay publicidad de los actos de gobierno. Y el Poder Judicial ejerce su gobierno a través de la Corte Suprema de Justicia o a través de la resolución de conflictos. O sea, cuando dicta una sentencia, un juez, sea un juez de paz, y más aún la Corte Suprema de Justicia, está dictando un acto de gobierno en nombre de la República del Paraguay. Por tanto, ese acto de gobierno que resuelve un conflicto, sea social, jurídico, político, pasa o debería de pasar por una publicidad estricta. Celebro el proyecto remitido por el presidente de la República días pasados al Congreso Nacional en relación a hacer realidad justamente este principio. Que la Corte Suprema pueda evaluar su gestión a partir de un mejor presupuesto, designaciones, resolución de recursos públicamente, yo creo que no solamente hace a una república, sino me parece fundamental destacar esto. Cuando la ciudadanía pueda ver en televisión todo este debate, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar, cuando la ciudadanía conozca los diversos, las diversas opiniones, construyendo ciudadanía, construyendo pensamiento crítico. Y esto es, me parece a mí, esencial en la república. Si no hay pensamiento crítico, no tenemos un ciudadano. Y finalmente, repito, el control de la corrupción pasa por involucrar mayormente también a la Contraloría General de la República. No tenemos más allá reportes, inclusive la Corte debería estar monitoreando permanente y anualmente cómo van rindiendo sus magistrados sus bienes, su declaración de bienes. Y una vez que salga los reportes de si hay relación entre lo que ganó y lo que finalmente declara, hay que visitar más el segundo subsuelo, a ver con qué auto funcionan estos señores, etcétera, 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 ¿verdad? Yo tengo una anécdota en este campo de la vida. Humberto Rubín, quien saludo desde acá, siempre solía llamarme, aún siendo juez, todos los fines de año a pedirme una evaluación del estado del Poder Judicial. Y entre otras cosas, hace muchos años, creo que hacia el año 2002, si mal no recuerdo, me preguntó cómo anda el Poder Judicial. Le decía que había escaso interés en la Corte de combatir la corrupción porque no visitaba el segundo subsuelo del Poder Judicial. Y al no entender, le hice entender que, bueno, ahí están los autos, los Mercedes-Benz último modelo estacionados al lado mío en ese momento, ¿verdad? Que eran imposibles de explicar. Yo ya no conozco realmente hoy en día qué pasa. Estoy hace años que no bajo al segundo subsuelo, pero parece una anécdota esto que estoy contando, pero tiene que ver con una realidad palpable, lastimosamente, en nuestra administración de justicia.
Doctor Congallar, usted es especialista en derecho penal.
Sí, estoy trabajando en el derecho penal hace muchos años, pero yo me inicié en el derecho civil y de hecho que soy profesor titular de derecho sucesorio en la Universidad Nacional. Enseño derecho sucesorio desde el año 1995 a esta parte, más de 20 años, 27 años, si mal no recuerdo, sería la suma. Y también he enseñado derecho de obligaciones en el interior de la República. Tengo bastante trabajo en materia civil. De hecho, uno de mis primeros artículos y varios artículos míos jurídicos son de materia civil. Y finalmente, mi estudio jurídico, digamos, por no decir otros números, más o menos el 50% de mi trabajo es en materia civil.
Digo esto porque me dicen, y esto va para los dos, que lo que más necesita la Corte Suprema es especialista en derecho penal. Porque hay muchos civilistas, y donde la Corte está más expuesta es en ese ámbito. No sé si es cierto o no, pero es lo que plantea también la gente compartiendo.
Yo diría que hoy en día, compartiendo lo que estás diciendo, Carlos, falta mayor iniciativa en la sala penal. De hecho, yo tengo una especialidad, porque soy uno de los redactores del actual Código Procesal Penal, que hoy es ley, y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por tanto, conozco desde su génesis, y no solamente la redacción normativa, sino que he implementado junto con el compañero, el doctor Roque Orrego, en toda la República el nuevo sistema penal. Hemos encargado de hacer tribunales modelos con la doctora Carolina Llanes, la doctora María Victoria Rivas, el doctor José Ignacio González Macchi, Alfredo Cronagüeter, o sea, un grupo de personas que nos hemos encargado de no solamente realizar la reforma normativa, sino implementarla debidamente, lo que nos dio suficiente estudio, suficiente capacidades, bueno, para entender el fenómeno criminal desde la administración de justicia del día de hoy.
Yo pensaba, porque lo hablamos fuera de aire, cuando ustedes están teniendo ahora esta ronda de conversaciones con las bancadas, que uno imagina, quizás la gente que nos escucha, que uno de ustedes tiene que ir al Congreso y acercarse y hablar, qué sé yo, con Calé, para ver si, o con Llano. No, ahora es mucho más formal, aparentemente, todo, y son citados formalmente por las distintas bancadas. Entonces, vos me decís que el lunes, por ejemplo, con Frente Guazú, que parece que son los más bravos. Después ya hablaron con los colorados, con los liberales. ¿Cómo encara una audiencia con una bancada de un partido importante un candidato a ministro de la Corte? O sea, las preguntas de qué tipo son, cuéntelo un poco a la gente que quiere saber.
Sí, en realidad nos sorprendió, a mí me sorprendió muy gratamente el interés institucional de las bancadas, porque como bien decía Juan, no pasa ya por el contacto personal o por la persona que te puede conseguir la entrevista, sino que formalmente la bancada invita a una sesión, incluso por nota, invita a una sesión para ser entrevistado y para ser auscultado al candidato, y hay una serie de preguntas, se abre un debate muy interesante en los casos que tuvimos que concurrir. El lunes me toca a mí con la bancada de Frente Guazú, y le tocó al edicto de Marco justamente. Ya me estuvo contando fuera de micrófono, no las preguntas precisamente, pero sí el tenor muy muy profundo de la conversación, que se repitió también con otras bancadas, y hacen preguntas muy interesantes, realmente institucionales, qué proyectos uno tiene, cómo va a encarar la situación. Por ejemplo, el otro día en la bancada de Honor Colorado me hacían una pregunta muy interesante, cómo un juez que tenga ya ciertos años en la magistratura, en mi caso tengo casi 16 años en la magistratura, evitaría el corporativismo, que es algo que la ciudadanía siempre critica, es decir, el juez que protege al juez dentro del esquema siempre pensado de corrupción. Y bueno, y ahí uno responde realmente cómo haría para evitar el corporativismo, o cómo ya estamos haciendo hoy día para evitar el corporativismo. En mi caso, yo soy vicepresidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, y nosotros desde la asociación tenemos muy clara la película de que, como nos conocemos todos acá en este país y sabemos por dónde vienen los conflictos que también afectan a los magistrados, sabemos cuando hay algún indicio de una conducta torcida al magistrado, nosotros no intervenimos, pero cuando el magistrado está así siendo indebidamente presionado por algún grupo de interés político, económico, etcétera, la posición de la asociación se hace sentir en ese momento. Es decir, actuamos de acuerdo a la evidencia del caso, y yo creo que del mismo modo, llegado el día de mañana, la Corte Suprema de Justicia tendría que tomar también las mismas precauciones. Pero volviendo a la pregunta de Juan, me pareció muy interesante el perfil de las preguntas de las bancadas, y normalmente son cuestiones vinculadas a los proyectos que tenemos. Y se nota realmente una preocupación de por lo menos tener noticia de quién es cada uno de los candidatos y qué piensa hacer una vez llegado al cargo.
Hay una cuestión, para precisar nomás, para información. ¿Es la primera vez que está en una terna?
Es la primera vez que concurso para el cargo de ministro, y sí, es la primera vez que estoy en una terna.
O sea, primera vez en concurso, primera vez en la terna.
Así es.
¿Y en su caso, doctor
Con? Segunda vez. En la primera vez había obtenido 7 votos, pero no dijeron que había que lograr un consenso, por tanto no fui ternado, y esta segunda vez sí logré los benditos 8 votos, el número mágico en el Consejo de la Magistratura.
¿Cómo juega la ansiedad con ustedes? Porque esto no es que se elige hoy a los 6 nombres y mañana está en los 2 elegidos. Y aparte se especula, dice uno, había sido que fulano el candidato tiene el apoyo. Dice, no, pues yo me preparé, yo soy... ¿Cómo?
De verdad, en mi caso yo no me entretengo pensando en esto, porque si no uno se vuelve loco. Entonces lo mejor es seguir la vida de todos los días, hacer lo que uno tiene que hacer, agendar lo que uno tiene que agendar, ir haciendo, y las cosas ya se van a ir dando. Lo bueno de este caso, Carlos, en comparación con otros concursos para cargos, digamos, de camarista para abajo, es que prácticamente hay impulso de parte en esos otros cargos. Sin embargo, acá el impulso es de oficio, es decir, la maquinaria se mueve sola. Tenemos la semana que viene con Marcos las audiencias ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde nos van a someter varias comisiones realmente, asuntos constitucionales, legislación, legislación, defensa, incluso vi que estaba, o sea, va a haber un cuerpo importante de senadores que nos van a someter a un último escrutinio. Y el impulso es de oficio, entonces uno no tiene tampoco mucho tiempo para preocuparse de eso, porque ve que el concurso va teniendo andamiento y después va a quedar en la gran cancha política que es el Senado, en donde con votos se va a decidir quién finalmente de cada una de las ternas electo. Pero en puridad, si uno se angustia o como se obsesiona por el tema del nombramiento, se va a volver loco. Entonces lo que mejor puede hacer es levantarte todos los días, hacer lo que haces normalmente, asistir a tu clase en la facultad, cumplís con el Poder Judicial, en mi caso, con sus casos judiciales, sus clientes, y bueno, al día siguiente veremos qué trae y ojalá que esto termine dentro de tiempos razonables.
Pero son conscientes, doctor Congallardo, que esto depende de los votos y depende de alguna que otra bancada y de los números, y hasta algunas publicaciones dicen estos son los elegidos, y ustedes ya habrán leído totalmente, y se habrán enterado, ¿no? De eso.
A mí, ¿verdad?, me dijeron que el Frente Guazú le propugna al doctor Marcos Com.
Mira, yo entré no como el candidato favorito, eso es categórico, ¿verdad? Uh-huh. Y la semana pasada era ya definitivamente otra persona también designado en mi terna. Y esta semana algunos comienzan a dar chance a mí. O sea, si vamos a hacer caso por todo lo que nos dicen, las llamadas que tenemos a cada instante, la verdad que es muy difícil. Uh-huh. Es cierto, han habido el tuit del senador Víctor
Ríos, puede ser.
Ríos, sí, que dijo que iba a votar por mí, por el doctor Manuel Ramírez Candia, o las declaraciones del expresidente Lugo, donde dijo que vio con agrado, bueno, la conversación que tuvo conmigo de manera particular. Sí, son señales de que hay sectores, ¿verdad?, que, bueno, tienen de algún tipo preferencias, pero todavía ni siquiera hay resoluciones de bancada. Uh-huh. Ahora recién las bancadas están comenzando a reunirnos institucionalmente, como debe ser, ¿verdad? Y a partir de la semana que viene seguramente se va a tener un panorama mucho más claro. Como anécdota suelen contar en medio del Congreso, y tal vez pueda ser esto una infidencia, que la doctora Miriam Peña no entraba de favorita, sí, pero que impresionó muy bien en sus audiencias, en su audiencia pública ante la Comisión Constitucional, y que eso marcó la diferencia para que fuera finalmente elegida como actual ministra de la Corte. Y eso habla muy bien de la clase política, según entendemos algunos, ¿verdad? Entonces, como esto está en un campo extremadamente político, como debe ser, me parece a mí también, en toda república, solo la decisión final, la votación del día de la elección, va a ser la que va a develar realmente cuál es el resultado final.
Decíamos nosotros que ellos no compiten, Estela, entre ellos.
No.
Pues eso nos queremos.
Pero una vez el Senado metió en una sola bolsa todas las ternas, y creo que de una terna surgieron dos ministros.
Sí, eso ya no se puede hacer ahora.
¿Ya no?
Ya no. La terna es vinculante.
Es vinculante. Sí. Ah, bueno.
Sí, sí.
Es bueno saberlo. Sí. Porque fue después de aquella experiencia.
Sí, sí, sí. No, y hubo dos experiencias. Sí, o sea, dos. No solamente una, sino una, creo que es la primera vez que se eligieron ministros, y una posterior. Sí. Tuvimos ya esa experiencia, pero tocando lo que decía don Carlos en forma jocosa, en realidad las personas que integramos las ternas nos conocemos todos hace mucho tiempo. María Lodia se recibió un año después que yo en la facultad, yo a Manuel de Jesús lo conozco hace muchos años desde el punto de vista académico, me fui a trabajar varias veces a la ciudad de Coronel Oviedo, donde él está como director de la filial allá, tenemos una relación magnífica, muy muy armónica realmente con él, y a Marco, un compañero de trabajo de la academia y de la maestría de la Universidad Nacional de Asunción, donde él es coordinador del fuero, perdón, no del fuero, sino del derecho penal, del área penal, y yo soy del área civil. Tenemos un trato absolutamente armonioso. Eso también es un punto a destacar, porque veo que en este caso no hay ese tipo de guerra sucia en donde un candidato habla mal del otro. No percibo yo esa experiencia, sino al contrario, de las veces que pude hablar de las personas que integran conmigo la terna, lo digo públicamente, el Senado no se va a equivocar si le elija cualquiera de ellos dos.
Siempre trato de ser lo más respetuoso posible, y ya dije en un momento de esta conversación o de esta charla que hay magistrados, jueces, fiscales, trabajadores del Poder Judicial que son muy valiosos y que a lo mejor no tienen el lugar o el sitio que se merecen también. Pero ustedes se dieron cuenta de algo, porque hay también de lo otro. Al Tribunal de Cuentas casi hay, a los camaristas casi hay, ministro de la Corte casi hay, y estoy a lo mejor siendo irrespetuoso, también aparecieron los abogados. Que cuántas veces hemos dicho, Estela, se acabó aquella época en donde vos contratabas o vos buscabas un abogado que tenía biblioteca, que tenía oficio, tenía trayectoria para defender una situación. Nadie quiere llegar a ese ámbito o definir una cuestión en la justicia. Muchas veces llega obligado y con muchas necesidades probablemente o accidentalmente. Entonces te decía la gente, ¿por qué no le buscás a fulano? Él es un señor que tiene oficio, que tiene trayectoria, que tiene mucha biblioteca y que con argumentos va a defender tu posición. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Desde el derecho o desde la representación de la defensa se han presentado con contactos, con algún tipo que influencia para definir casos que, si uno se pone a analizar, evidentemente no los ganaban porque tenían esa biblioteca o ese oficio o esa argumentación. Y eso también quiere decir que el problema está adentro y se le permite que desde afuera también se actúe haciéndole daño a lo que es tan importante o debería ser tan importante para el país como la justicia.
La pregunta es, ¿es solamente un problema del Poder Judicial o una cuestión que se refleja en el Poder Judicial y un problema de la ciudadanía o de la sociedad en general?
Sale del Poder, sí, está ahí, sí. Pero al final que donde se define es en la Corte Suprema, en el Poder Judicial.
Probablemente sea un desafío para Marcos, para mí, para los que integramos estas ternas, para finalmente la persona que llegue, tratar de recuperar un poco aquella época, Carlos, y que las personas contraten a los abogados por la biblioteca que tienen, por los conocimientos que tienen, por la versación en el oficio que tienen,
y no por los contactos.
Esa cantidad de chicanas que hoy algún tipo de recusación, no sé, un año, dos, hay casos así increíbles.
Le preguntamos a los otros, Carlos, y le preguntamos también a ustedes, ¿qué sintieron cuando escucharon los audios del jurado en juiciamiento de magistrados, donde se refleja esa trama de ese pacto político judicial del al telefonazo al fiscal, al juez? ¿Qué sintió cuando usted escuchó eso?
La materialización de un secreto a voces, es decir, eso se venía hablando siempre, la injerencia política y esa, como bien dijiste, ese manoseo que se hacía de rumor siempre. Bueno, esa fue la prueba palpable de esa materialización. Por otra parte, la alegría de que tengamos hoy la posibilidad de contar con medios técnicos que nos permitan develar ese secreto a voces, y por otra parte también la gran alegría de saber que hubo un sistema que automáticamente encapsuló el problema y lo expulsó. Es decir, a nadie escapa de que lo que pasó ahí fue una suerte de saneamiento. Hoy día tenemos un jurado en juiciamiento de magistrado con una misma conformación política que está trabajando mucho mejor en el sentido de los resultados que está teniendo y de la transparencia que le quiere dar a sus procesos. Ellos también están inaugurando una tramitación electrónica en las propias causas, pero yendo a tu pregunta, para no desviarme mucho del tema, realmente fue un poco la materialización de todo lo que veníamos percibiendo en los rumores de pasillo, etcétera. Y por supuesto una vergüenza ajena muy grande, porque evidentemente el sistema sigue siendo falible y tenemos que encontrar un sistema que no permita que esa injerencia política se manifieste tanto. Desde noviembre del año pasado, cuando hicimos la primera convención de jueces en la Asociación de Jueces del Paraguay, nosotros propugnamos una despolitización de los órganos de juzgamiento y de designación de los magistrados. Me dijeron hace unos días, no sé si te conviene decir esto ahora que sos candidato a ministro de la Corte, porque le estás enviando un mensaje político a los políticos justamente, pero es algo que decidimos hacer, es no mentir en este ni en ningún momento en realidad, pero decir claramente lo que uno piensa. Yo creo que tendríamos que intentar probar con un mecanismo distinto al que hoy teníamos. Hace 26 años que tenemos esta constitución con una conformación marcadamente política, tanto del jurado como del consejo, tuvimos resultados que la ciudadanía no aplaude. Entonces tenemos que probar otro perfil de órganos. Evidentemente los órganos de nombramiento de institución siempre van a tener que existir. La cuestión es con qué tipo de personas, no con qué personas, sino con qué perfil de personas integramos de conformidad a lo que se va a señalar la próxima reforma de la Constitución.
Algo a propósito, doctor Com, para ir cerrando y agradeciendo la gentileza de visitarnos.
Sí, yo quiero también decir, ¿verdad? Yo realmente lo mío creo que fue más visceral, rabia, repulsión, de todo un poco, al oír algo que concuerdo esto con Alberto, prácticamente todos sabíamos, era un secreto a voces, pero escucharlo de primera fuente, tenerlo presente en voces, realmente indigna, y es una indignación que por lo menos para mí no cesa hasta el día de hoy, porque veo que todavía no se ha hecho justicia. Tal vez el cambio de hombres sea una cuestión muy importante, pero hay mucho más allá de eso que debiera de pensarse. Como decía Carlos, cuando creo que puso el dedo en la llaga, tenemos graves problemas en la formación de abogados, no solamente técnica, sino moral, y también tenemos problemas en los colegios de abogados que no están institucionalizados. Debiéramos de lograr una ley de colegio público, que pueda agruparnos y manejar la matrícula, no ya la Corte Suprema de Justicia. Yo vengo reclamando esto hace muchos años, y que sea este colegio público el que pueda normar la conducta de los asociados. Bueno, finalmente entonces, Carlos, para ir despidiéndome de todos ustedes, en primer lugar el agradecimiento, el reconocimiento al programa y a todos y cada uno de ustedes en el día de la fecha, y que estos espacios se vayan multiplicando, porque abordar el tema de la justicia debería ser una cuestión cotidiana en nuestro país, no solamente los escándalos, sino hablar de una política judicial que pueda encaminar a la sociedad hacia donde quiere, ¿verdad? Que es realmente un estado social donde el derecho le pueda ser otorgado a aquel que lo reclama con justicia, nada más.
Y quiero para cerrar decir esto que ya dije también en algún momento, jamás voy a comprender cómo ministros de la Corte, con silencio, con indiferencia y a lo mejor hasta con complicidad, permitieron que en el jurado de juiciamiento de magistrados se haga lo que se quería, que se haya hecho lo que se quiso. No puedo entender, porque puede venir un representante de la clase política y por una cuestión partidaria aquí, una cuestión partidaria allá, pero ser ministro de la Corte, yo no le voy a explicar a ustedes lo que significa posiblemente ser ministro de la Corte, como en el caso del doctor Martínez, lo que pasó con Gallardo. Pero ser ministro de la Corte, acepte. ¿Cómo no te vas a hacer respetar? ¿Cómo no vas a zapatear? ¿Cómo no vas a querer tu institución? ¿Y cómo no vas a querer la justicia? Y venir a ser un elemento pasivo en un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nadie dijo absolutamente nunca, y le decía a Kriskovic, al doctor Kriskovic el otro día, y vuelvo a repetir, no puede ser. Representantes, ministros de la Corte Suprema de Justicia ante el Jurado de Juiciamiento de Magistrados, que se callaron.
Por eso que yo, y esto más como comentario nada más, le digo a la mesa que yo no creo mucho en la inocencia del Poder Judicial a la hora de impartir justicia, porque siempre se justifica con la presión política. Y si uno mira en realidad, esta Corte es inamovible hace años. Y si la inamovilidad fuese el blindaje para actuar con independencia, esta Corte es inamovible, por un lado. Y por otro lado, tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como el Consejo de la Magistratura, en realidad, si uno quiere hacer un equipo antipolítico, en realidad hay mayoría. Porque, por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que es al que más le tienen miedo los jueces y fiscales, ahí tenés dos ministros de Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos diputados y dos senadores. O sea, y en el Consejo también, o sea, no es que hay un control absoluto de la clase política de todas estas instituciones, no es cierto. Ellos fueron parte o cómplices por omisión o por lo que sea, ¿verdad? Pero yo no creo mucho en la victimización de los jueces y los fiscales a la hora de someterse a la clase política. Yo no creo. Porque hay demasiados elementos como para decir nomás también, y cuando uno escucha los audios del jurado de enjuiciamiento, no se les escuchaba con voz de víctima ni a un juez ni a ningún fiscal, ¿verdad?
¿Pasa por una cuestión de carácter entonces?
Para mí sí, y de coraje.
Y de coraje.
Doctor Marcos Juan Gallardo, muchísimas gracias, un placer. Doctor Alberto Martínez Simón, un gusto, un placer.
Gracias por
estar con nosotros esta tarde.